Ay, qué ratito más delicioso con Jesús Callejo, nuestros enigmas literarios, queridos autores, unos muy conocidos y otros no tanto, como el caso que nos ocupa. Tenemos aquí a Paulín Gañé. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, estás descubriendo aquí unos personajes estupendos.
Yo creo que hay que dar a conocer también a estos personajes, estos excéntricos, maravillosos y utópicos, como el caso de Paulín Gañé.
Paulín Gañé, que me cuentas que era abogado, pero que tenía unas propuestas absolutamente revolucionarias, ¿no?
Revolucionarias, delirantes, no le hacían ni caso al hombre.
Pero escribió bien.
Sí. Era conocido en su casa a las horas de comer, sobre todo. Son de estos personajes que intentaron ser famosos a toda costa, sí. Pero no lo conseguía porque, bueno, él tenía más vocación, pues, de abogado, en fin. Él vivía en una pequeña ciudad cerca del Ródano, en Montelimar, y, bueno, pues en los ratos libres pues se dedicaba a escribir artículos, a escribir libros, y tiene obras tremendas, ¿no? De hecho, tiene un poema de 3.000 versos que se llama El suicidio. O sea, ya es para suicidarse si eres capaz de terminar ese poema.
O sea, que ante todo tenía tiempo.
Tenía tiempo, sí. Era presidente, además, del Colegio de Abogados. O sea, que no solo era un abogado de a pie.
Vaya, se sino lanzado que... el mortero, el misil, vamos.
Tenía tiempo para muchas cosas. Yo creo que precisamente por eso, el excesivo tiempo, se dedicó también a la política.
Sí.
Y, bueno, y adquirió fama pronto de ser uno de los hombres más extravagantes de París, ¿no?
Sí.
Y sobre todo por la cantidad de proyectos, de ideas revolucionarias que se le ocurrían. Una de ellas era, pues, crear un idioma universal, un idioma artificial, que él lo llamaba el monopangloto.
El monopangloto.
El monopangloto.
¿Esto en qué año se le ocurrió?
Bueno, pues estamos hablando de 1843.
Fíjate.
O sea, que él nació en 1808, o sea, bueno, tenía su edad ya, vale, cuando empezó a idear esta lengua universal. Él tenía, bueno, pues ese altruismo, ¿no?, que caracterizaba pues un poco a todos estos descendientes de la Revolución Francesa, ¿no?, de la igualdad, de la fraternidad, y él quería contribuir, ¿no?, de alguna forma, pues, bueno, pues con sus ideas ingeniosas, utópicas, a hacer un mundo mucho mejor.
Mundo
y él
mejor.
Pensaba, pues, bueno, que un idioma universal, como era el monopangloto, que era muy curioso, porque era un proyecto muy ambicioso, bueno, esto le llevó bastantes años desarrollarlo, pero era crear esta lengua compuesta por palabras ni más ni menos que de 20 lenguas diferentes.
O sea, como el esperanto, pero a lo bestia.
Pero a lo bestia. O sea, bueno, el español era uno de ellos, pero, por ejemplo, era palabras que tenían que ver con idiomas como era el tedesco, con el inglés, el árabe, el chino, el danés, el francés, el griego, el hebreo, el indostano, el italiano, el latín, el malgacho, etcétera, etcétera. Claro, la proporción estaba en relación a... O sea, al número de habitantes que tuviera cada país, ¿no?
Sí.
O la gente que hablara estos idiomas. O sea, que esa es la proporción que tenía también de palabras.
El monopangloto.
El monopangloto, ¿no? En ese mismo año, estamos hablando de 1843, publica El Imperio Universal, donde expone sus utopías sociales, ¿no? Ya tiene un revolucionario socialista, pero siempre utópico, ¿no? De estos que intentaba mejorar la sociedad y lo único que hacía, pues, era provocar un poco la risa de sus conciudadanos. Nunca entendieron muy bien sus proyectos y mucho menos cuando, entre obra y obra, él publicó entre medias, pues, La unidad del mundo visible e invisible, ya te puedes hacer idea por dónde iban los tiros, El océano de las catástrofes, como ves, era como muy radical en sus planteamientos, el suicidio, las catástrofes, sí, cosas de estas. Y ahora un poco lo entenderás cuando sepas qué nuevo proyecto, cuando ve que esto del monopangloto, como, en fin, que no lo hacen demasiado caso, como diciendo, bueno, vale, ya hay como 500 intentos de idioma universal, pues el suyo es uno más. Como que no le gustó demasiado, ¿no? Y entonces se hace filoantropófago.
Claro,
claro. Claro, como ves, le encanta. Le encantan las palabrejas.
Sí, o sea, que antropofagia ante todo.
Sí, sí, pero filantrópica.
Filantrópica,
claro, filantrópica.
Con ánimo de beneficiar a la humanidad.
Exactamente. Sí, la cabeza de Paulín Gañé, o sea, como una olla en ebullición.
En lugar de vamos a amarnos los unos a los otros y que vamos a comernos los unos a los
sí,
otros.
Sí, 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 pero además, como es filantropofagia, él se pone como ejemplo, ¿no?
O sea, primero yo.
Sí, sí, primero que me coman. Entonces, él está...
Este hombre se quería comer el mundo.
Sí, sí, no, era una especie de olla en ebullición, que digo yo, de olla a presión, hasta que explotó, ¿no? Y entonces él está impregnado de la idea de la fraternidad, ¿no? Y nuestro personaje publica un artículo, el número 5 del periódico La Unité, que, por cierto, fue uno de los cofundadores, y propone este famoso proyecto. Digo famoso en su época, ¿no? Ya ves cómo ahora no lo conoce nadie y ha pasado totalmente desapercibido. Pero bueno, en su momento es famoso este proyecto de la filantropofagia, que su idea básica era paliar el hambre en el mundo. Y lo quiere empezar a aplicar durante el sitio de París, que en aquella época se estaba produciendo, y de esta forma él considera que así puede prolongar la resistencia de los sitiados, ¿no?
El sitio de París, los prusianos estaban en las puertas de París.
Exactamente, estamos hablando de esa época.
1870, en la guerra franco-prusiana.
Eso es. Entonces, su original idea, original también entre comillas, ¿no?, es que fuesen sacrificados y comidos todos los ancianos y ancianas de más de 60 años.
Muy bien.
En un sublime acto voluntario, empezando por él mismo, ¿no? Él decía, hombre, claro, tenía que predicar con el ejemplo. Claro, no le hicieron ni caso. No mataron a ningún anciano y menos a él. Bueno, algunos sí, se quedó con ganas de darle un garrote en la cabeza, ¿no?, por proponer esto.
Se lo pagó en el Gañé.
Pero no contento con esto, Paulín Gañé propuso también este sistema de la antropofagia, que él consideraba que era una de las grandes aportaciones que él había hecho, pues para solucionar el hambre de Argelia de 1867. Su método, al que llamó esto filantropofagia, por el carácter civilizado, porque claro, decía, hombre, no es el canibalismo puro y duro de aquí te pillo, aquí te mato. Dice, hombre, primero hay un acuerdo, hay un consenso, hay un pacto escrito.
Unas listas.
Dice, ahora tú me das el garrotazo y luego me lo das tú, empiezas por los menudillos, en fin, estas cosillas, ¿no? Y tenía una consigna dentro de lo que era esta filantropofagia. La consigna es el amor del hombre por el hombre dado en alimento.
Muy bien.
La verdad es que se las traía, ¿eh?
Sí, 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 sí.
La especie de Cogitor Gosun, ¿sabes? Pero
Paulín Gañé.
Al estilo Paulín Gañé. Bueno, el hecho es que ni con sus obras literarias, entre las que cabe destacar El cometa del anticristo, como ves, sus títulos siempre van en la misma línea.
Por lo que me cuentas, Jesús no caló.
No caló. No caló tampoco el lenguaje universal, no caló la filantropofagia. En fin, al final, entre sus coetáneos estaba considerado como un perro verde, ¿no? Y no me extraña, después de lo que te he contado.
Sí.
Ni siquiera con los proyectos que hizo con su esposa. Él se casa en 1813 con Elisa Moreau de Rus, que también era escritora, e hicieron varios proyectos juntos, incluso crearon periódicos, pero nada, ni con esas, ¿no?
No se la comió.
No. Al final, Paulín Gagné muere en París en el mes de agosto de 1876, o sea que bueno, tiene una vida bastante longeva. Como
este hombre cuando veía a algún amigo y dice, te voy a comer a besos.
Bueno, vivió 8 años más de lo que le correspondían, porque muere a los 68 y realmente, según su teoría, a los 60 años ya tendría que haber sido devorado, ¿no?, por la gente.
Por los coetáneos.
Pero muere olvidado, muere medio loco, muere en plena miseria, o sea, no se hizo rico evidentemente con ninguna de estas obras literarias ni con sus proyectos tan utópicos y tan socialistas. Pero bueno, yo creo que es un personaje entrañable, ¿no? Por eso lo hemos traído en estos enigmas literarios, porque yo creo que también es bueno rescatar del olvido a estos personajes que por lo menos intentaron hacer algo para no ser olvidados definitivamente.
Sí, sí, bueno, entrañable porque nadie le hizo caso.
No, hombre, claro.
Si no, fíjate, estaríamos hablando de Gañé a estas alturas, pensando que uno llega a los 60 y que se acuerda del padre de Gañé, vamos.
No, bueno, haciendo un chiste fácil, más de uno diría que sería Paulín... Bueno, Gañán, pero bastante Gañán por la serie de ideas que él propuso, ¿no? Bueno. Porque es cierto que eran bastante irrisorias, ¿no? Y ahora, de hecho, las comentamos y nos conmueve más, o casi nos incita más a la risa, casi a la carcajada. Pero bueno, en su momento es cierto que hay que recordar un poco la época en la que estaba viviendo Francia, gente muy idealista, gente que intentaba aportar su granito de arena pues a los momentos revolucionarios que se estaban viviendo, y él, bueno, pues como veía que con la pluma pues no conseguía gran cosa y con la creación de periódicos tampoco, bueno, pues se le ocurrió estos dos grandes proyectos que han quedado, pues bueno, dentro de lo que es la pequeña historia de la literatura, pero yo creo que con esas letras de oro, ¿no?, que siempre hay que recordar a Paulín Gagné.
Bueno, pues Paulín Gagné, el filantropófago y el monopongloto.
Y el monopongloto,
exactamente. Bueno, pues no está nada mal. Paulín Gagné. Gracias, Jesús.
De nada.